más. Al aire. One more. Al aire. Marta de Baile en W. The time. En vivo. Transmitiendo desde la cabina de W Radio para el mundo. En vivo. Al aire. 96.9 FM. Marta de Baile en W. Una vez más.
Buenos días, México. Son las 16 de la mañana y esto es W Radio. After all, love is at the wrong. After all, love is at the wrong. I've seen a bad girl roll on when the sun rises. Just one look in her eyes. Can't get her out of my mind, mind. Hoy tenemos un programa corto, cuentavientes. A las 12 del día los vamos a liberar a todos los villamelones de este programa, porque es el partido Argentina-Croacia. En este momento se está llevando a cabo Francia-Perú, que van 0-0. Van 0-0, Francia-Perú aún. Y por eso nos vamos a poner a chambear desde un inicio, cuentavientes, porque hay mucho que hacer. Hoy vamos a anunciar el ganador del Extreme Makeover Home Edition, pero también hoy nos pareció que era importante aprovechar el hecho de que ayer fue el Día Mundial del Refugiado, el hecho de que Donald Trump revocó su política de separar niños de sus padres inmigrantes, firmando una orden ejecutiva para detener pues la polémica medida ante la presión nacional e internacional, que salió ayer diciendo: considero esta orden ejecutiva muy importante, se trata de mantener a las familias juntas mientras nos aseguramos de tener una frontera fuerte. La verdad es que no me gustaba la imagen de ver a familias siendo separadas. Firmó el documento en compañía del vicepresidente Mike Pence y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Increíblemente dijo que su esposa Melania y su hija Ivanka Trump estuvieron presionando para que abandonara esta política. Eso sí, luego reiteró que seguirá manteniendo la tolerancia cero hacia quienes entren ilegalmente al país, lo que implica procesar a los inmigrantes por la vía penal. Y siguió insistiendo que van a tener fronteras fuertes, muy fuertes, pero van a mantener juntas a las familias. Y Trump responsabilizó de la separación de niños de sus papás, que son más de 2.300 niños a hoy. Al Partido Demócrata lo acusó de haber aprobado una ley migratoria que causa estas separaciones. Sin embargo, la verdad es que no existe una ley federal que establezca la obligatoriedad de aplicar este tipo de medidas. Y por eso invité a dos personas muy especiales para este programa. Está con nosotros Julia Borbolla, psicóloga. Tiene 30 y pico de años, por no decir 40, de experiencia como terapeuta infantil. Todo el grupo de Julia Borbolla, que es un grupo de extraordinarias psicólogas y psicólogos, trabajan con niños desde hace muchísimos años. Y queríamos pues entender ¿qué otra palabra se contexto me puede ocurrir aparte de la envergadura del problema que tenemos enfrente? Y bueno, Jacobo Dayán, que ya te habías tardado, especialista en derechos humanos y asuntos internacionales. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo están?
Muy enojados. Muy, muy enojados. Indignada, preocupada. O sea, este acto es como atestar un golpe de muerte a las criaturas, ¿no? O sea, además de una carrera de huir de un país en violencia, de todo lo que implica
la travesía,
como para cereza del pastel, pues te arrancan violentamente de tus padres, ¿no? Y entonces esto genera la huella de las huellas, o sea, que es la huella del abandono. A partir de la huella del abandono se generan todas las patologías que tenemos los adultos, ¿no? O sea, normalmente todos tenemos una huella de abandono porque eventualmente te tienes que independizar, tienes que ir al colegio y dejas a tus papás, o ¿no? Pero estas huellas violentas generadas de esta manera dejan cicatrices muy, muy difíciles de borrar.
Y de eso vamos a hablar con Julia Borbolla. Jacobo Dayán, aparte de furibundo.
doblemente furibundo. Doblemente furibundo. Digo, evidentemente por las escenas de lo que vimos, pero también me gustaría, que o vale la pena hacer una autocrítica. Una autocrítica como sociedad y como medios, y no nada más en México, sino en el mundo. Estas escenas que vimos hace un par de días, no empezaron hace un par de días. No nos enteramos hace un par de días. Esto tiene meses ocurriendo. Meses ocurriendo. Pero claro, como yo, si no veo en una imagen, no me indigno. Claro. Si yo leo un texto que dice lo mismo que vi, no me indigno. Pues a mí me parece también hipócrita de parte de sociedad y medios, mexicanas o internacionales. Y la otra es de que parece que nos horroriza las escenas que vimos cuando lo que ocurre en nuestro país es infinitamente peor.
Qué bueno que ojalá, lo dices. Ayer que vino Diego Luna estábamos hablando justamente de la doble moral.
Ojalá tratáramos a los niños o a los menores o a los migrantes como los tratan allá. Y nos indignamos. Y esto no quiere decir que lo que están haciendo en Estados Unidos esté hay que bien, aplaudirlo claro. Sí, ni nada.
Totalmente.
Vamos, pero no los están asesinando, no los están violando, no los están extorsionando. Es decir, no los meten a redes de trata, que eso sí ocurre en nuestro país. Y de eso sí no hay, es mejor no hablar, es mejor quedarnos callados. Cuando Trump dijo que iba a militarizar la frontera con México, otra vez salimos diciendo que esto estaba golpeando nuestro orgullo nacional y no sé qué. Pues nuestra frontera sur está militarizada desde hace años y nadie dice nada.
Estoy de acuerdo. Y ojo, nada más quiero hacer una pequeña aclaración. No crean que esta conversación con Jacobo va con sesgo. O sea, el señor lleva 18 años sin visa gringa porque se rehúsa a ir a Estados Unidos. No lo estás diciendo a lo que voy porque eres pro-yankee.
No, yo no, para, por, ni mucho menos. Lo que creo es de que hemos decidido, porque es una decisión, cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo en nuestro país.
También.
Y entonces sí nos indignamos, y ejemplos sobran, porque ¿se acuerdan la escena del niño sirio muerto en una playa turca, Aylan Kurdi, sí. Este niño, que era una escena horrible, nos indignamos en el planeta entero con el tema de los refugiados sirios,
claro.
Por la escena de un niño muerto en una playa en Turquía. Sí. Bueno, el problema no acabó ahí, ni empezó ahí. ¿Dónde está la indignación por los miles y miles de migrantes que siguen muriendo? Ayer de Guardia, ayer fue el Día Internacional del Refugio. O sea, aparte, como muy paradójico.
Sí, 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 sí.
Es decir, en el Día Internacional del Refugio estamos viendo este escándalo en los Estados Unidos. The Guardian publicó una lista en su periódico, la lista con nombres de 38,000 personas que han muerto buscando refugio en Europa. Sí, eso no importa. Mientras yo no vea la escena de un niño muerto, mientras yo no vea la escena de un niño llorando, entonces no genero empatía. Yo me habría que hacernos una autocrítica y después ya entraremos a discutir los horrores de la política de Trump. Pero creo que habría que hablar de las dos.
Y yo creo que tienes todísima la razón, porque hasta la indignación se pone de moda. Es decir, ¿no? Ahorita tenemos todos que estar indignados. Y entonces todos vamos a poner, por favor, firma, ¿no? Sí, sí, firma sí, la sí. petición. Y dentro de unos 3 días, pues ya, claro. ya ahora... pasa claro. otra cosa, sí. y luego nos podemos indignar por Afganistán.
Oye,
por,
no nos vayamos lejos. Lo que está pasando en Nicaragua.
Es el horror.
El horror. O sea, me contaba, el otro día me encontré a Arnaldo Zúñiga, y el cantante que ahora vive en México, me imagino que está nacionalizado, pero es originalmente nicaragüense, y bueno, en 20 minutos me contó y me enseñó todas las atrocidades. Yo le compartí las que me habían mandado mi familia que está allá. Y bueno, hace no mucho, hace pocos días, entró un comando del ejército de Daniel Ortega a una tienda de colchones y mató a toda la familia, incluyendo a un niño menor de edad y a un bebé.
Sí, balaceras en las calles.
Balaceras en las calles, linchamientos, gente incendiada.
Pero como no es Texas... Claro. Entonces ya no me importa.
Exacto, como no es Texas ya no nos importa. Ahora,
pero sí, sí hay que rescatar algo aquí, que la sociedad civil cuando habla sí tiene poder. O sea, yo creo que este ejemplo, al ver a tantos artistas y tanta gente popular reclamando, hay un movimiento de este hombre, perdón, de este presidente narcisista, que por supuesto... Es un narcisista de libro. O sea, si tú buscas en la clasificación del DSM-5 de las enfermedades mentales, cumple con todos los criterios. Y una característica muy importante es la cero empatía, ¿no? Entonces, yo importo y ahorita esto no me está dando mucha popularidad. Entonces, voy a revirar esto porque no me está dando popularidad, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es que si todo mundo habla, si todo mundo critica, hay un cambio.
Ay, pero ¿no crees que el cambio este que se dio ayer es un cambio que va a resolver el problema, ¿eh?
Ah, no. Bueno, sí. Pero por eso no hay que dejar de que pase de moda esta indignación.
Claro.
Y hay que decirle a la sociedad que nos esté escuchando hoy, no te calles nunca, sigue hablando, tú tienes poder, porque es que a veces creemos que no. Y yo creo que es muy importante que la sociedad, quien sea el ama de casa o el empresario o el obrero, sepa que su voz, si insiste, va a tener poder.
Y yo creo que más allá incluso claro. de la voz, de decir que yo puedo generar un cambio, es una respuesta ante uno mismo. Es decir, la capacidad de indignación y la toma de postura ante eventos tan crueles como los que estamos viendo, y no nada más en los Estados Unidos. Trump se replica en Europa por decenas.
Claro.
Es decir, tú ves a los dirigentes en Hungría, en Polonia, el nuevo gobierno en Italia. Es decir, es un movimiento que no es nada más en los
Ahora,
Estados Unidos.
Ahora, dinos una cosa. Tú que eres experto en derechos humanos, ¿cómo funciona esto? Antier, Nikki Haley, embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, anuncia que Estados Unidos se sale del Consejo de Derechos Humanos.
Esa debió haber sido la nota, no los niños.
Claro.
Es decir, lo que está en riesgo, y no es por lo que ocurrió con Estados Unidos, lo que está en riesgo es un proyecto civilizatorio. Yo sé que suena como muy rimbombante, pero bueno, el mundo atravesó horrores en el pasado. El último gran horror fue la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí se hicieron ciertos acuerdos mínimos para llevar el horror a espacios de contención. Y entonces el mundo decidió, después de la Segunda Guerra Mundial, a grandes rasgos, dos o tres cosas.
A ver.
Una, no nos vamos a matar en la forma que nos estamos matando. Recuérdense, el inicio del siglo XX es el horror. En el XIX, una Primera Guerra Mundial. En el 39, una Segunda Guerra Mundial, con millones y millones de muertos. El primer gran acuerdo es, no nos vamos a estar matando de esta forma. Y se hacen una serie de convenciones internacionales contra el genocidio, contra los crímenes contra la humanidad y contra los crímenes de guerra. El segundo gran acuerdo internacional es, por primera vez en la historia de la humanidad, aunque hoy nos parezca trivial o lógico o evidente.
Obvio.
Para 1948 no lo era. Todos los seres humanos tenemos dignidad y derechos, iguales desde nacimiento, que hoy nos parece evidente.
Sí.
Pues no lo era en el 48. Y nace todo el movimiento ya estructurado de los derechos humanos. Y la tercera es un compromiso internacional con el refugio, generado también desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la gente que huye producto del horror, de la violencia, de las guerras.
Del genocidio.
El resto de los países tiene una obligación legal y moral de recibir a estas personas que están buscando refugio. El mundo de 2018, aunque ya tiene esto varios años, es un mundo donde el discurso de odio ya se vale. Desde las altas esferas políticas, antes veíamos ciertos grupos, el Ku Klux Klan por acá, los neonazis por allá, es decir, se veían algunos pequeños grupos con discursos de odio contenidos en espacios radicales. Hoy esos discursos de odio llegan a los medios de comunicación, llegan a las altas esferas políticas, y vemos presidentes de países hablando abiertamente en discurso de odio. No nada más Trump, lo vemos un montón de países en Europa, en Asia, hay un presidente de Filipinas está completamente loco. Es decir, hoy ya es políticamente correcto el discurso de odio. Luego, los derechos humanos parece, y si haces una encuesta entre los escuchas, la gran mayoría o las ideas que se tienen en población civil de derechos humanos es de que son gente que nos dedicamos a defender criminales. Desde aquella frase de Montiel que decía que los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas, discurso de odio, por cierto. Sí. Es decir, hay una corriente mundial contra el movimiento de derechos humanos. Y hoy hablar de derechos humanos es ir contrapelo de las grandes tendencias. Y ve lo que pasa en Europa con los refugiados que llegan de África o donde sea, diciendo aquí que no lleguen, yo necesito la seguridad mía y los demás que se frieguen.
Exacto.
Y hay una tendencia también a rechazar el refugio. Lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en México, lo vemos en muchos países. Entonces, lo que está en riesgo y lo que ocurrió hace dos días con la decisión de Estados Unidos de salirse
de
un órgano multilateral donde se tratan de resolver estas cosas, que evidentemente tiene mil broncas. Tiene mil broncas ese Consejo de Derechos Humanos, está politizado y muchas de las decisiones tienen más que ver con asuntos de agenda política que con de veras la protección
humanos,
de derechos humanos. Pero vamos, que Estados Unidos se salga, es decir, me bajo del barco. Me bajo del barco, sí. Y estos órganos multilaterales creados después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya me valen. Entonces, estamos entrando a un mundo donde cada vez más se vale todo. sin costo. Ahí está Siria. Pero, ¿cuántas veces has hablado en este programa, seguramente, de los horrores de las guerras, de las armas químicas en Siria, bombardeo a población civil y nadie mueve un dedo?
Pero dime una cosa, tú que eres experto en asuntos internacionales y en derechos humanos, ¿no sientes que la pseudocohesión que existía en el mundo, las grandes alianzas que antes se respetaban, ahora ya ni eso existe? Porque estoy pensando en la salida del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estoy pensando de la salida de Estados Unidos de el Tratado de París. Estoy pensando en la salida de Inglaterra de la Unión Europea. O sea, como que la poca cohesión que había se ha roto. Y Macron, pero Trudeau, pero también Theresa May, o sea, diciendo, éramos amigos Estados Unidos, ahora ya no nos queremos tanto. Y ahora sí que los grandes pilares que sostenían y que regulaban a este mundo ya están rotos.
Y perdón que interrumpa, el gran pilar que es la familia está roto.
Claro.
Está roto.
Sí, sí, sí.
¿Cómo podemos esperar que la sociedad esté unida si los núcleos familiares hay una violencia marca diablo? ¿Cómo podemos hablar de dignidad si un niño, y lo he contado en este programa, quemado por su propia madre, dice que lo quemaron porque se portó mal?
Pero yo creo que se merece eso. Hace 50 eso. años, y hace 100 años, y por hace eso. 200 años.
Pero de alguna manera, aunque hubo este acuerdo de los que tú hablas, no se introyectaron. O sea, los firmaron. Sí, claro. No, yo en México, bueno, el derecho inalienable de la niñez. Yo que trabajo con niños en los centros de justicia, pues eso hazte cuenta que les hablas en chino. No,
bueno,
¿no?
México claro. es otra historia. Aquí claro. es pura simulación. Claro, sí, aquí claro. es pura simulación.
Pero estás de acuerdo que se ha perdido y cada vez se pierde bueno, más esa cohesión.
Había que tratar de entender por qué. En el mundo de la Guerra Fría, donde tenías una confrontación entre dos grandes bloques, tenías que mantenerte unido para mostrar un contrapeso con el otro. En el mundo donde eso desaparece, cada quien va por su suerte porque aparentemente ya no hay esta gran preocupación del otro.
Sí.
¿Sí? Pero y lo que es paradójico es de que este modelo, este proyecto nace de los horrores provocados por Alemania y probablemente hoy quien más defiende este proyecto es Alemania. Es decir, si hay alguien que ha salido una y otra vez a defender el proyecto desde Estados, es Angela Merkel.
Claro. Regresando del corte, ya vieron la portada de la revista Time de esta semana. Es espectacular. Ahorita se las voy a postear, pero es básicamente una fotografía de Donald Trump mirando a este bebé que vimos repetidamente en la televisión, llorando, y dice, Welcome to America. Bienvenido a América. ¿Qué dice México ante esto? ¿Y cuáles han sido las repercusiones que ha tenido Donald Trump? Pues obviamente en todo el país y en todo el mundo. Más adelante va a estar con nosotros Carlos Sada, subsecretario para América del Norte. Fue embajador de México en Estados Unidos, cónsul general de México en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago. También fue ministro de Asuntos del Congreso en la Embajada de México en Washington. Para entender, decía ayer Rebeca, ¿no? ¿Por qué no podemos decir, vamos por nuestros niños, ya llegamos, dénoslos? ¿Cómo funciona estas relaciones diplomáticas y estas relaciones internacionales que los niños mexicanos, porque ciertamente los 2,300 niños que están ahorita en estas jaulas en Estados Unidos, no todos son mexicanos, hay muchos centroamericanos, pero los que nos tocan a nosotros, ¿por qué no nos podemos subir en un avión, ir a por ellos? De eso vamos a hablar regresando, no se vayan.
W Radio 96.9 Marta de Baile. Descarga la app de W Radio y escúchanos app en vivo. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire.
¿Saben qué, cuentavientes? Involucrándonos, entendiendo qué está pasando en nuestro mundo, qué está pasando en México y por qué nos debería de importar, es que invitamos a Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos y asuntos internacionales, a Julia Borbolla, una psicóloga con más de 40 años de experiencia, creadora de proyectos como Antenas, Escudo de la Dignidad, ambos con patente mundial, justamente trabajando con niños en todo tipo de abusos. Y estamos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos, pero también, como hablábamos ayer en la tarde, el tema de la doble moral en nuestro país, que nos horroriza ver a niños en las jaulas en los Estados Unidos porque vimos la foto, porque vimos los videos y porque nos enteramos. Pero la verdad es que vamos a ser bien honestos y a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera lo saben, porque ni siquiera es noticia. Pero en la frontera sur de nuestro país, los niños no están en las jaulas. Los niños están siendo violados, están siendo vendidos, están siendo explotados.
Están encarcelados.
Y de eso estamos también hablando, de que esto es una gran oportunidad, no solamente para ver el rabo de los Estados Unidos, sino para ver el rabo propio. Entonces, correcto, nos quedamos en...
O sea, estábamos hablando de que hay como que hay una crisis internacional en estos temas de derechos humanos. Estados Unidos se sale del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y lo que tenemos en los Estados Unidos con un presidente que lo que está haciendo es hablarle a sus votantes. Lo que él está buscando es un conflicto con el Congreso. Porque lo que tiene son elecciones de Congreso este año. Claro. Entonces, lo que él está haciendo es generar tensión y aventarle la bronca, porque lo que firmó ayer regresa la bronca al Congreso. Y entonces, o toman decisiones, o Trump lo que le va a decir a sus votantes, aunque a nosotros nos parezca irracional, para sus votantes no lo es, para los ultranacionalistas, fachos, gringos, es... El Congreso no funciona tampoco, no me están dejando hacer lo que necesitamos para salvar esta patria y para salvarnos de la amenaza. Ya nos ha dicho insectos y ya nos dijo que el país está infestado de migrantes. O sea, sí, está diciendo que los seres humanos somos plaga.
Infectamos, ¿eh?
Uh-huh. Entonces lo que está diciendo es, lo que va a empezar a decir en unos meses es, necesitamos tomar el control del Congreso para poder hacer Make America Great Again.
Claro.
Entonces, ese es el riesgo todavía, porque aparte lo que acaba de firmar no va a resolver la bronca.
Claro.
Porque se va a seguir criminalizando algo que no puede ser criminal. Es decir, la migración no es ilegal. Para cuando hables con el embajador, que el gobierno mexicano salió a decir que está en contra de la migración ilegal, no hay migración ilegal, a menos que estemos hablando de trata de personas o... Sí, la migración es un fenómeno.
Es un fenómeno que se da precisamente por las situaciones en los otros países y es un derecho.
Sí, el refugio es un derecho.
Es un derecho.
Sí, entonces cuando tú estás hablando del refugio, Estados Unidos tiene la obligación y lo que está haciendo es cerrando asilo también.
Bueno, claro, en el 81 Ronald Reagan prometió continuar con la tradición de Estados Unidos, porque acuérdense que Estados Unidos es un país que se formó con inmigrantes.
Sí, por supuesto.
No olvidemos Ellis Island, que fue la puerta de entrada de todos los inmigrantes europeos y asiáticos a través de Nueva York. Pero él quería continuar y firma el tratado para continuar con esta tradición de Estados Unidos como una tierra que acoge a pueblos de otros países y continuar compartiendo la gran responsabilidad de acoger y reasentar a quienes huyen de opresión. El nuevo informe de Tendencias Mundiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados muestra que hay un aumento en el número récord de personas desplazadas por la fuerza, más o menos con 25.4 millones de refugiados.
Hay desplazados, hay 65 millones. Uno de cada 110 habitantes del planeta está desplazado.
Bueno, imagínense que Donald Trump dice, oigan, por supuesto que voy a aceptar a refugiados. Puso el número en 45 mil, apenas lleva 14 mil, lo que significa... Al final, que es el menor número de refugiados en los 38 años de historia de este programa.
Y habría que otra vez voltear a ver a nosotros, es decir, ¿qué estamos haciendo con los temas de refugio y asilo?
Claro.
Entonces, no, Estados Unidos está renunciando a esta obligación, ¿sí?, de refugio, igual que lo está haciendo Europa. Acuérdense la crisis migratoria de refugiados en Europa, donde pocos países abrieron sus fronteras. Entonces, estamos en un mundo donde eso ya no es obligación.
Ahora, dime una cosa. Obviamente, esto fue un éxodo masivo de centroamericanos hacia Estados Unidos.
Pero tiene años
buscando el refugio.
Hay que diferenciar el migrante del refugiado.
Exacto. Y también quiero que expliques cómo sucede en otros países.
Sí. A ver, el migrante, cuando alguien está buscando mejores condiciones de vida, juntarse con su mamá que vive en otro país, es decir, uno migra. Y los países no tienen la obligación de recibir a todos los migrantes. No puedes criminalizarlos y meterlos a un juicio, que es lo que están haciendo ahora en Estados Unidos. Los países tienen derecho a poner cuotas, decir cuáles son los procedimientos, decir yo mañana quiero ir a vivir a Hungría y entonces solicito y veo si me reciben. Ese es el migrante. El refugiado es aquel que no puede regresar a su lugar de origen por condiciones de violencia, persecución, etcétera. Y lo que busca es refugio y posiblemente asilo en el país. Ahí no hay manera de que los países, en teoría, rechacen.
Que rechacen.
¿Sí?
Entonces, pero el proceso es, o sea, vamos, la travesía es igual. O sea, sales huyendo de tu país y llegas y tocas la puerta en la frontera del país al que vas.
En las mismas rutas de migrantes van refugiados. Es muy complejo entender cada caso.
La diferenciación, claro.
Sí, porque no le vas a preguntar usted, no va a haber una persona con un formulario en la frontera diciendo, usted es migrante o refugiado, póngale aquí. Entonces, pero lo que tenemos que hacer es hacer esos procesos de manera ordenada. En México no los tenemos, pues hay las historias de la bestia, las historias de los migrantes de San Fernando asesinados, o sea, es decir, lo que tenemos que tener son procesos de flujo de personas. El siglo XXI será el siglo de las migraciones, y lo que tienen que hacer los países de entrada es como se hacen en Europa, más o menos, es decir, tú tienes centros donde de entrada donde llegan estas personas y desde ahí se hace la distribución de personas, las que están solicitando refugio, las que están buscando entrada,
protección,
uh-huh, etcétera. Pero lo que no podemos hacer es lo que está haciendo Estados Unidos, de criminalizar este flujo, o como dice el gobierno mexicano, repito, la migración ilegal, o el gobierno mexicano que sale a decir, no se preocupen, poquitos son mexicanos. O sea, que si no eres mexicano, puedo no preocuparme. Uh-huh. O sea, si en Estados Unidos detienen salvadoreños, guatemaltecos, yo como mexicano no tengo, según el gobierno mexicano, no tengo derecho a preocuparme.
Y es el mismo discurso de Trump. Si yo necesito protegerme, pero los demás no. Entonces, sí, es lo
tenemos
mismo.
Tenemos que indignarnos como, seres,
empatía,
humanos,
el
como
problema,
seres humanos.
El problema es una ausencia de empatía tremenda. En todos
sentidos.
Bueno,
y los efectos que esto generan en los menores y en el resto de las
ahorita
personas.
Ahorita vamos a hablar de esto. Ahora, hasta el momento no se tiene claro cuál es la estrategia para volver a reunir a todos estos niños con sus papás.
A los
papás
que ya estaban separados.
Sí, de hecho, ayer se los juro que se me salían las lágrimas con ver esta imagen. Y es la historia de un niño guatemalteco que cruzó la frontera con su papá. Su papá fue detenido y lo regresaron a Guatemala. Y este niño se fue a vivir a Missouri, a Michigan, con una familia, un foster family, 8 meses. Y estas son las imágenes de cuando el niño se reencuentra con sus padres. Y ahorita se los mando. Y yo creo que para alguien como tú, Julia, la expresión en la cara de este niño dice más que mil palabras, y la herida que este niño ya trae a sus cortos 10 años de edad.
O incluso, perdón, rapidísimo, incluso hay historias horribles donde niños que son, o sea, los padres son regresados por una frontera y al niño lo regresan por otra. Entonces, las familias no saben dónde están porque ni siquiera Estados Unidos tiene los registros exactos y claros de dónde están.
Y hasta la fecha no se ha declarado cómo le van a hacer para volverlos a juntar.
No, y lo que nos horroriza, creo yo, es que esto está ocurriendo en Estados Unidos, donde en teoría, en teoría esto no tendría que estar pasando. Eso es lo que nos parece ser, que eso es lo que nos indigna.
Bueno, todo el mundo se ha manifestado, desde el Papa Francisco, que calificó la separación de niños de sus papás como contraria a nuestros valores católicos y absolutamente inmoral. Y les voy a contar esto, que es lo más cool. Y ¿saben qué? Pido un aplauso para American Airlines, United y Frontier. Anunciaron todas estas 3 líneas aéreas que ellos se rehúsan y no van a transportar a menores indocumentados que hayan sido separados de sus familias. Esa es la postura de American Airlines, United y Frontier.
Esa es la resistencia de sociedad civil que se necesita.
Exacto, esa es la resistencia de la sociedad civil. ¿Algo más que quieras añadir, mi queridísimo Jacobo?
Pues las cosas están así y se van a poner peor en los Estados Unidos. Habrá que ver cómo salen de la era Trump, si es que salen en 2 años, si es que salen en 6, y a ver si no salen muy golpeados. Lo que yo insisto es, tenemos que entender que nuestra capacidad de indignación no tiene que estar vinculada necesariamente a las imágenes que vemos. Es decir, si lo leemos, también hay horror, aunque no lo veamos. Y volteemos a ver lo que pasa en nuestro país, ¿sí? Si queremos exigir trato digno a los migrantes mexicanos o centroamericanos en los Estados Unidos, o nos indignan las escenas de, había hace unos días un barco que no era recibido por nadie en Europa con 300 y tantos, uh-huh, refugiados, pues veamos lo que pasa en nuestro país, que son condiciones de horror, de infierno. Es lo que yo diría.
Muchas gracias, Jacobo. Es Dayan-Jacobo en redes sociales si quieren seguir la conversación ahí con él. Un placer, como siempre.
Mil gracias por la invitación.
Digo, no te tienes que ir.
No, pero tengo que irme.
Ok, pero te quiero.
Igualmente.
10:45 de la mañana y justamente hemos hablado muchísimo del tema de la violencia. Ustedes ya son expertos en huellas, todas, la de la injusticia, la de la traición, la del abandono, la de la vergüenza. Y justamente por eso quería que estuviera hoy aquí Julia Borbolla. Alguna vez, Julia, fíjate que hablando de la resiliencia de los niños, y no, creo que en ese programa estábamos hablando de la disciplina y estamos hablando de poner límites, y de lo importante que es también como padres crecer en la forma en que nos aproximamos a la formación de nuestros hijos. Que lo que a lo mejor vivimos algunos, o a lo mejor lo que vivieron nuestros papás, pues ahora sí que ya no está de moda, o ya no debería de estar de moda. Esto de que te pellizcaban, te jalaban la patilla, te sacaban el cinturón y te agarraban a cinturonazos, o te daban una cachetada, o te daban nalgadas con la mano. Y me acuerdo que un cuentaviente escribió, perdón, pero me parece una gran exageración. A mí me nalguearon de chiquito y mira, aquí estoy vivito coleando. Y en ese momento el terapeuta que estaba, que no me acuerdo exactamente quién fue, dijo algo que nunca se me va a olvidar. A ver, tú sigues y seguimos todos y siguen todos ustedes que han vivido cosas muy difíciles en su infancia. Aquí, vivitos y coleando y saliendo adelante. No por las nalgadas, sino por el abuso. A pesar de.
Claro.
A pesar de. Y si bien los niños son naturalmente resilientes, y todos ustedes que pueden estar escuchando que a lo mejor fueron abusados sexualmente, fueron abusados emocionalmente, fueron abandonados, han tenido infancias duras, han tenido adultos o padres a su alrededor que han sido sumamente violentos y agresivos y abrasivos, ustedes van a entender muy bien de lo que vamos a hablar hoy, un poco en el contexto de lo que están viviendo y de la huella y la marca que van a tener estos 2.300 niños que están hoy en los Estados Unidos, pero también los miles de otros niños que están en nuestra frontera en el sur, los miles de otros niños que están a lo mejor refugiados porque eran sirios, porque eran iraquíes, porque eran afganos, porque esto le está pasando a los niños en todas partes del mundo.
Y obviamente, aquí voy a hablar un poco para el interés personal. No nos conviene esto que está pasando a nivel personal, ¿no? O sea, esta falta de empatía en la humanidad es producto precisamente de que los niños que hoy son adultos han vivido este tipo de negligencias, este tipo de sentimientos de no valgo, no sirvo, si no tengo dinero, o si no soy exitoso, o si no cumplo con expectativas, ¿no? O si no pertenezco a un nivel. Y lo que pasa es esto cuando oímos que los valores están terminando, los valores no es algo abstracto, es algo que vivimos todos los días. A mí no me gusta que tus cuentavientes se acaben cortándose las venas después del programa, ¿no? Y me gustaría mucho que termináramos este programa escuchando que algo se puede hacer. Y lo que se puede hacer empieza por casa. ¿Por qué? Porque si tú quieres que esto no vuelva a suceder, que estas historias de terror no se repitan, por favor capacítame a los futuros adultos. Por favor capacítame a los adolescentes. Claro. Por favor pon el ejemplo, que sucede igual que con la corrupción, que nos indigna, pero eres el primero que das una mordida o eres el primero que compras algo pirata. Esto es lo mismo que sucede. ¿Tú respetas la dignidad de tus hijos, de tus alumnos, de los niños a tu alrededor? ¿Tú les ofreces, o sea, no hay una huella de abandono en tantas mamás que prefieren ir a mil lados que estar con sus hijos? No hay una, o sea, yo me pregunto, ¿estamos indignados? Por favor, sigamos indignados. Sigamos dándonos cuenta que ese niño que te sacó las lágrimas a través de una red social tiene la misma edad o la misma condición que el niño que vive al lado de tu casa, que el niño [S2] Claro. [S1] Que ves todos los días. Los niños sí tienen una gran capacidad de resiliencia, pero porque reciben amor y cuidado después.
Claro.
O sea, no se puede recibir Claro. puros golpes y puras huellas de dolor sin tener después algo reparable. Los adultos de hoy tenemos que ser tutores de resiliencia. ¿Qué es esto? Es dale a un niño, velo desde otro lugar. Dale la oportunidad de crecer a partir de esta tremenda adversidad y recupérale un poquitito, ¿no? Yo estoy pensando en estas criaturas que van a regresar a casa, de verdad, necesitamos que encuentren otra vez a sus familias, que coman frijoles, comerán muy poquito, pero van a tener una abuelita que los va a abrazar o un padre que los va a recibir con los brazos abiertos. Esto es lo que necesitamos, hacernos conscientes de que esta barbarie que hoy nos indigna, tenemos que empezar por los que tenemos alrededor.
Claro. Dijiste al principio, Julia, que todos estos 2.300 niños en Estados Unidos, pero quiero repetir, todos los niños refugiados, inmigrantes, que al final están en la posición que están, porque sus padres están buscando darles una mejor oportunidad. Y creo que todos ustedes pueden sensibilizarse y conectarse con eso, porque al final yo creo que hay muy pocos papás en el mundo que no están dispuestos a matarse y a luchar por darle lo mejor posible a sus hijos. Como decía Natalie Portman ayer, no sé si vieron ese meme, no hay papá que subiría a un hijo a un barco en el agua si no pensara que la tierra es menos segura.
Por supuesto.
¿No? Entonces, estos son padres que están buscando una mejor oportunidad, que se la están rifando el todo por el todo. Estos niños han sido puestos en esa posición y en esa situación. Dijiste, tienen la huella de huellas, que es la huella del abandono.
Pero aún así, yo quiero ser positiva y decir, este mismo padre que trepó al niño o que lo subió a la bestia para darle de comer, este mismo padre tiene la misma capacidad de hacer resiliente a esta criatura y decir, lo hice porque te quiero y te sigo queriendo, ¿no? Y este sería el rescate. Pero vuelvo a insistir, no nos vayamos. O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer por tus hijos? Y a veces los padres nos equivocamos. Y yo oigo papás con un alto poder económico que dicen, yo lo doy todo por mis hijos. Pero tus hijos no te pidieron alberca ni te pidieron viajes. Lo que te pidieron es tiempo. Te pidieron estar con ellos.
¡Ay, Julio!
Y yo digo, ¿esa no es una huella de abandono también? ¿Y estás indignado por los niños de Estados Unidos? O sea, yo sí quiero hacer una reflexión y aprovechar este gran auditorio que tú tienes de cuentavientes para decirles, no generemos huellas de abandono cuando podemos dar amor. Papá, tu hijo no quiere los tenis de 3,000 pesos. Quiere caminar con su papá, aunque sea en huaraches. Mamá, tu hijo no quiere ir a todos los talleres y todas las clases y tener todas las cosas. Quiere que juegues con él a la memoria, canicas. Quiere ese tiempo contigo para que ese niño absorba lo que es el afecto, absorba lo que es la empatía, lo que es el amor. Y entonces, cuando sea un dirigente, no sea el dirigente loco que está hoy poblando el mundo. Porque yo me pregunto, ¿quién crió a Trump? ¿Quién crió al de Filipinas y al de Sudamérica? O sea, estos dirigentes de hoy, ¿quiénes fueron sus padres? ¿Qué valores absorbieron? Tenemos que evitar esta colapso mundial, pero a partir de lo que sí puedes hacer. Muchos nos estarán oyendo decir, pues sí, qué gran problema, pero pues yo qué puedo hacer, ¿no? Yo, claro que puedes hacer mucho. Te puedes indignar con todo el tiempo, ¿no? Y lo que nos acaban de decir, que no se te acabe la indignación y que empieces por el ejemplo. Porque sí, hay muchos padres que dejan huellas de abandono sin necesidad de trepar a un niño en una lancha.
Qué fuerte lo que acabas de decir, porque nuestros hijos, todos nuestros hijos cuentavientes, no importa si sus hijos hoy tienen 8 meses de nacidos, o 5 años, o 12 o 15. Eso que suena tan trillado, de los niños son el futuro del mundo. Pero es que nuestros hijos, nuestros hijitos de hoy, son los CEOs y los directores generales, y los arquitectos, y las diseñadoras, y las economistas, y las ministras y los presidentes en los próximos 20, 30 años.
Por supuesto.
¿Cómo estamos nosotros formando a nuestros hijos?
Te voy a dar un ejemplo que parece trivial, pero que es impactante. Nosotros tenemos un taller de empatía, y se llama Y si fueras tú. Y es un taller para niños, en lo que se habla de empatía, ¿no? Y entonces a uno le vendamos los ojos, al otro le ponemos un antifaz. O sea, hacemos cosas para ponerlos en situación vulnerable, y a otros no, y ver cómo están reaccionando. En fin, es un taller preparado para esto. Uh-huh. Y uno de los ejercicios es preguntarle a un niño, si tú fueras planta, si tú fueras una flor, ¿dónde te gustaría vivir? Y la respuesta de muchísimos niños es en un florero. Analiza esa respuesta. Parece trivial, ¿no? Pero no están pensando en la flor. Están pensando en la utilidad de la flor hacia ellos. Eso es un proceso mental que más adelante, si tú eres el patrón de una fábrica, pues va a afectar a mucha gente. O sea, si tú fueras flor, quieres vivir en la tierra. No quieres vivir en un florero. Pero no soy capaz ni siquiera a mis 12 años de ponerme en el lugar de una flor. ¿Podré ser capaz de ponerme en el lugar de un niño? ¿Quién educó a Donald Trump?
Mira, se me puso la piel chinita con el cuento del florero. Les digo algo. Si todos ustedes que acaban de escuchar a Julia Borbolla saben que tienen temas en los cuales tienen que trabajar, saben que no han podido crear una familia necesariamente muy funcional, lejos de seguirse autoflagelando y de seguirte autocastigando y de seguir con tu neurosis, les digo algo, busquen ayuda. Porque uno como quiera, pero ¿y los chamacos? De verdad, busquen ayuda. Busquen ayuda.
O solo haz una autocrítica como la que acabamos de hacer a nivel internacional, háztela tú, simplemente. Y en eso vas a poder cambiar, y vas a poder cambiar el mundo.
El grupo de Julia Borbolla es obviamente Julia, que es la cabeza, pero ¿tienes a cuántas psicólogos y psicólogos?
Somos ya 17.
17. Cada vez que alguien me pide referencia de, oye, necesito un psicólogo infantil, normalmente siempre acabo mandándolos con Julia Borbolla. Les voy a pasar los datos por si alguien lo necesita. Es juliaborbolla.com. Es GP de grupo, GP Julia Borbolla, o en Facebook, Grupo Julia Borbolla. Como siempre, es un placer escucharte. Muchas gracias por la lección.
Gracias por la invitación.
10:57 de la mañana en W Radio. Regresando, ¿saben con quién quiero hablar? Con Carlos Sada. Carlos Sada es subsecretario para América del Norte de México, fue embajador de México en Estados Unidos, cónsul en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago. Yo creo que él nos va a poder explicar muy bien qué está haciendo México por los niños, no solamente en Texas, con los niños centroamericanos, cómo estamos, cuáles son nuestras políticas de protección a la infancia y específicamente en esto que está pasando hoy, qué va a suceder. ¿Podemos ir por ellos y en qué podemos nosotros también ayudar y colaborar? Todo eso regresando el corte en W Radio.
Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Al aire. En vivo. Radio. Marta de Baile. 96.9 FM. 900 AM. Marta de Baile. W Radio.
Once 13 de la mañana en W Radio, y siguiendo un poco la conversación que hemos tenido desde el día de ayer y la que tuvimos hace un momento, como les prometí, tenemos en el teléfono a Carlos Sada. Carlos Sada Solana es subsecretario para América del Norte, fue embajador de México en Estados Unidos, cónsul general de México en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, también fue ministro de Asuntos del Congreso en la Embajada de México en Washington. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Marta, buen día, gusto saludarte.
Oye, mil gracias por tomar la llamada, porque evidentemente es algo que nos tiene a todos impresionados, preocupados, tristes, y hemos estado hablando del tema de la cantidad de más de 2,300 niños detenidos en la frontera en Estados Unidos, que como decía yo hace un momento, Carlos, varias cosas queremos que nos cuentes. Una, bueno, obviamente no todos los niños son mexicanos, lo cual tampoco significa que México no esté haciendo algo por los niños centroamericanos. ¿Qué estamos haciendo por los niños mexicanos? A Rebeca ayer decía, pero no entiendo, ¿por qué no podemos nada más subirnos un avión y ir por ellos y decir, ya llegamos, dénoslos?
¿Cómo hacemos una estructura, una logística? ¿Ya sabes? Con
entonces,
las fotos, no sé.
Tú que has estado en esto sin parar, me imagino que llevas varios días sin dormir, cuéntanos, ¿qué están haciendo en la Secretaría de Relaciones Exteriores?
Bueno, uno, por supuesto, garantizar una protección completa a los niños mexicanos, niños, niñas y adolescentes.
Tenemos ¿cuántos son?
Varía el número, pero de 21 que teníamos antier, que dio la conferencia de prensa del canciller, bajaron a 7, 8, ayer subieron a 14, hoy son son menos porque ya han regresado a muchos a México. Lo que pasa es que hay una ley especial de los Estados Unidos, que es la ley Wilbur Force, en donde indica que los países contiguos a Estados Unidos, léase Canadá y México, los menores tienen que ser regresados de inmediato. Es decir, no permanece, a no ser que estén solicitando asilo los padres. Entonces ahí es donde viene la división de las familias y tenemos varios casos de ellos, como el más visible, Marta, el de la muchachita que tiene el síndrome de Down, sí, que está en Houston y que la mamá está en un centro como una testigo de cargo más al sur, cerca de Brownsville. Entonces estos son los casos que puntualmente también seguimos, pero es un ir y venir casi permanente, pero ciertamente no suben los números, como pasa con el tema de los hermanos centroamericanos y por supuesto de los niños centroamericanos, que estamos también teniendo mecanismos muy importantes para coadyuvar con ellos. Esto lo firmamos desde el 2015 en Washington, un convenio que se llama TRICAMES, que es Triángulo del Norte, Centroamérica, México, y de ahí se han venido desarrollando los mecanismos regionales y locales con los cónsules de Honduras, El Salvador y Guatemala acreditados en esos lugares. Ahora, ellos no tienen la red consular que nosotros tenemos.
Claro, ¿cuántos consulados hay en México? ¿50?
Tenemos 50.
Digo, en Estados Unidos,
13 están en la frontera. Sí. Y Centroamérica no tiene la misma infraestructura.
A ver, entonces, perdón que te interrumpa, pero entonces nada más para entender. Entonces, sí existe una ley entre Estados Unidos, México y Canadá, que los países fronterizos tienen que por ley regresar inmediatamente a los niños o a los indocumentados.
No es un convenio, es una ley de Estados Unidos, no lo negociamos, sino fue una disposición de ellos y solamente son sus leyes y las tenemos que acatar. No sucede así con los niños centroamericanos. Desde que llegan se abre un proceso migratorio y entonces entran desde los centros de detención hasta los albergues en donde buscan familiares para ver si se pueden quedar en México o si no, son deportados a su país de origen. Entonces sí son condiciones diferentes, sin embargo nosotros tenemos mucho acercamiento con los esposos y embajadores. Hace un rato, ahorita voy saliendo de Detroit, Marta, hace un rato estuve con el embajador guatemalteco aquí en México.
Que ha de estar devastado.
Pues sí, la verdad, porque tienen no todos los mecanismos, son muy proactivos también, pero no tienen toda el censo, vamos a decir, nombre por nombre de qué es lo que está pasando. Y ante esta situación que ayer revirtió parcialmente, diría yo, Trump, de reunificar a los niños, pues no sabemos cuándo va a pasar, son más de 2.300, tú lo mencionaste, ya subió de 1.900 a 2.300 niños básicamente de estos tres países, y que los padres están por otro lado. Entonces lo que está pretendiendo Estados Unidos es, ayer lo dijo Trump y sus gentes, habilitar instalaciones militares para juntarlos. ¿Cuánto tiempo se van a llevar? Pues no lo sabemos. Entonces, la parte operativa para nosotros es fundamental, y ahí sí nuestros cónsules, todos los que están en la frontera, están directamente en los albergues y en los centros de detención para entrevistar y dar seguimiento a los casos de mexicanos, Marta.
Claro, oye, pero está muy interesante que nos platiques. Nos decía Carlos que acaba de reunirse con el embajador de Guatemala en México, niños guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, sin duda alguna por la situación que está viviendo en este momento Nicaragua, seguramente también muchos nicaragüenses. No estás tú para saberlo, Carlos, pero yo tengo sangre nicaragüense, entonces esto es personal. Obviamente la red de no solamente los tres consulados que tenemos en la frontera, pero los otros 47 consulados en el resto de Estados Unidos, obviamente es una red que no tienen los países centroamericanos. Entonces, específicamente, ¿cómo estamos ayudando los mexicanos a los niños centroamericanos en la frontera?
Marta, tenemos una relación, son 13 en la frontera, no 13. 13, es decir, tenemos 13 puntos de contacto en la frontera. Lo que estamos haciendo es, uno, abriéndole nuestras instalaciones, estas 13 instalaciones que tenemos, que son infraestructuras pues bastante completas. Dos, mecanismos de capacitación y adiestramiento en caso de que lo requieran para los contactos que hay que hacer con las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Tres, nosotros tenemos vigente un protocolo desde el año 2015 de atención para niños, niñas y adolescentes, de cómo tratar a los niños una vez que están en territorio americano. Y cuarto, por supuesto, el estar ayudándolos para que se puedan identificar de qué nacionalidad de estos tres países son los migrantes. Yo creo que tenemos una estructura completa que hemos desarrollado con ellos mismos. La semana que entra llegan 30 cónsules de Estados Unidos y de los mismos países a México. Vamos a tener un encuentro con ellos también para afinar estos mecanismos, para intercambiar puntos de vista y para aplicar, por supuesto, las mejores prácticas en ambos sentidos, Marta. Entonces, sí, es un mecanismo vigente que no empieza de ahora, sino arranca oficialmente del 2015, y en cada consulado de nosotros se ha formado esta asociación Tricamex con los colegas centroamericanos.
Claro, y algo importante que explicamos al principio del programa para todos ustedes cuentavientes es que ahorita, a lo mejor por la visibilidad que esto ha cobrado a nivel mundial y evidentemente en México, por lo que hemos visto en las noticias, por las imágenes, esto pues sale a la luz de esta forma tan potente. Pero me imagino que ustedes llevan mucho tiempo trabajando con este tema.
Qué bueno que lo señalas.
Sí.
Efectivamente pareciera ser que estamos...
Que empezó la semana pasada.
Exactamente.
O sea, desde Carlos lleva sin dormir 3 años.
Bueno, y estuve de cónsul 25 años, Marta. Debo decirte que conozco bien el tema. He estado en muchos albergues, he estado en el centro que sale en las noticias, que está en McAllen, que es el centro Úrsula, que es un centro de distribución, vamos a decir, donde no pueden estar más de 48 horas. Y he estado los detenidos y he estado en muchos albergues. Entonces, sí, con conocimiento de causa, te puedo decir que tenemos seguimiento puntual para con los mexicanos y tenemos también una coadyuvanza con los países centroamericanos prácticamente permanente. No podemos ser indiferentes a el dolor y el sufrimiento de cualquier chiquillo, independientemente de su nacionalidad. Entonces, por eso, ayer el secretario Videgaray hablaba del universo de los 2,000 niños, que ahora ya son 2,300.
Sí, no dijo los 21 que nos tocan, no, más 10 que llevábamos, menos 5 que ya trajimos. O sea, México está incluyendo a los niños centroamericanos.
Sin duda, y estamos tratando de dar la mejor asistencia en la medida de nuestras capacidades, que son bastantes, y por supuesto sumándonos a lo que están haciendo los cónsules y embajadores centroamericanos. Yo creo que es un tema que por sí mismo cae por su propio peso y es una situación muy desesperante y, como dice el canciller, muy cruel.
Claro. Oye, tengo una noticia, Carlos, que vas a flipar. Ahorita estoy viendo en BBC World News y CNN que ya mandaron a Melania Trump a un centro de niños detenidos a una visita. ¿Qué tal?
No, bueno.
¿Qué tal? ¿Qué tal se las gastan?
Así hace, porque obviamente esto le tratan de sacar provecho de otra manera y hacer la espectacularidad con los medios, en fin. Pero que vayan a los lugares en donde están los detenidos. Y mira, nada más en el centro que está en Brownsville, que se llama Casa Padre, es el que tiene mayor concentración. Nuestro cónsul nos reporta que hay 1,500 niños. Imagínate que es un depósito que era de Walmart, que lo habilitaron. ¿Cómo le puedes dar atención a 1,500 niños? Es decir, puede tener gentes capacitadas, pero 1,500 niños son 1,500 niños. Entonces, eso es lo que no debe ser, y ahora vamos a ver qué tipo de instalaciones militares van a habilitar para juntar a los padres con los niños.
¡Qué horror! Oye, Carlos, eso no lo han aclarado. ¿Cuál es la estrategia para juntar a los papás con los niños correctos?
Eso es lo que yo decía en la mañana, del dicho al trecho, habrá que ver qué es, del dicho al hecho, habrá que ver qué es lo que pasa con todos estos niños y cuánto se van a tardar. Muchas veces los tienen no identificados, los tienen ya como perdidos en esta
mundo
con papás en diferentes instalaciones. Marta, eso es lo preocupante, y nosotros, créeme que estamos montados, yo hablo 3, 4 y 5 veces al día con nuestro cónsul de McAllen y con el de Houston y con el de Brownsville para ver cómo se va moviendo el tema de los mexicanos y de los niños centroamericanos, Marta.
Ay, no, Carlos, y sé que a lo mejor va a ser muy simple lo que te va a preguntar, muy simplista, pero no hay de que llegue el cónsul al albergue y diga, hello, my name is Joaquín, I am here to pick up my children, Llevarse en su coche a los 10 niños de ese albergue, subirlos en un avión y traérselos a México en lo que aparecen los papás? No funciona así, ¿verdad?
Hay una serie de protocolos en donde hay responsabilidad. Estamos hablando de chiquillos, de muchachitos que tienen mucha vulnerabilidad. Para empezar, los papás tienen que dar autorización, ya sea para que se queden en Estados Unidos si tienen otros familiares. Aún para regresarlos a México, el protocolo es que tienen que hablar a nuestro consulado, las autoridades migratorias, los cónsules, ir, entrevistar a los chiquillos, nosotros hablar al DIF de México para ver si los pueden recibir. Y ya una vez que eso sucede, se llevan a México, pero también se tiene que poner en contacto con los familiares en México, Marta.
O sea, acepta que en el fondo, Carlos, te encantaría brincarte todas esas leyes y robarte.
Ah, no, bueno. No, bueno, por supuesto, ir como dices con los vehículos que tenemos, súbanse chiquillos, súbanse niños, vámonos a México. No, porque lo que pasa es que otros, los que piden asilo, que también es el caso de los que tenemos en Seattle, las madres están en Seattle y los hijos están en unos albergues en Filadelfia y en Texas.
Qué bárbaro.
Entonces, ahí lo que estamos haciendo es tratando de que haya ya la reunificación familiar a partir de ayer, en un solo lugar, pero luego, ¿qué sigue hacia adelante y cuánto tiempo los van a tener separados? Ese es el tema que ahorita estamos discutiendo con las líneas autoridades para que sea lo más expedito posible. Ahora, si tienen estos chiquillos un familiar en Estados Unidos, se les puede entregar, como el caso de la niñita muy lamentable que tiene el síndrome de Down, pero el papá también se tiene que evaluar, Marta, es decir, tiene capacidad económica, tiene una solvencia molar, moral, en fin, son muchos ingredientes porque estamos hablando de chiquillos que son muy vulnerables. Claro. Entonces hay muchos protocolos que tenemos que ir desarrollando, pero créeme que estamos metidos en el tema y seguir haciéndolo, no solo con los mexicanos, sino con los niños centroamericanos.
Oye, pues como dicen aquí, nada más para que sepan que México is not sleeping on the job.
No, nuestros cónsules ya están con un grado de, obviamente, desgaste natural, pero muy metidos en el tema y muy con las pilas muy puestas para atender estos casos. Porque es a cualquier hora, Te hablan a cualquier hora, tenemos departamentos de protección en cada consulado y ahí tenemos que estar. Y nosotros les vamos informando, Marta, de cómo se sigue moviendo este proceso, pues sobre todo la parte ya operativa de la orden ejecutiva que dio ayer Trump, cómo se está moviendo para efectivamente reunificar ahora a los padres con los niños.
Muchas gracias, Carlos. Un placer hablar contigo, un placer, y gracias por explicarnos a todos lo que nos parece tan fácil de hacer, ¿no? Ir y robárnoslos, pero desafortunadamente las leyes y la fregadera siempre está de por medio. ¡Qué horror!
No, tenemos que estar muy pendientes porque desafortunadamente esta política migratoria de Estados Unidos está muy pesada, es muy difícil.
Bueno.
Y hay muchas otras cosas que luego platicaremos. Debe tener este acceso a ti, a tu radio.
100%, 100%. 100%. Gracias. No, y luego hablamos de la frontera sur y a nombre de todos mis compatriotas centroamericanos, muchas gracias por lo que están haciendo por ellos. Gracias, Carlos.
A tus órdenes, Marta, mucho gusto.
Un abrazo. Son las 11:28 de la mañana, se los juro que quiero vomitar. O sea, estoy viendo ahorita en BBC, dice literal, U.S. Child Migrants, First Lady Melania Trump visits detained children. Si bien les dijimos al principio que tanto Melania Trump, la esposa de Trump, como Ivanka, su hija, habían sido grandes promotoras de, por favor, firma ese poder ejecutivo para que dejen de separar a las familias. Pero evidentemente esta es una movida vulgarmente publirrelacionista para que para limpiarle la carita a Trump, mandando a su esposa a visitar al centro de detención en Texas a los chiquillos.
Perdón, no chinguen, así es la palabra.
Sí, quiero vomitar. Regresamos después del corte y adivinen qué, ya les voy a dar una buena noticia el día de hoy. Hoy anunciamos a quién vamos a regalarle una remodelación de más de $1,000,000 en su casa. Extreme Makeover Home Edition. El gran ganador, regresando en W Radio.
Una vez más, por quinto año consecutivo, nuestra misión es tirar la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018. Hoy conocerás a la mamá ganadora solo por W Radio. Extreme Makeover Home Edition 2018. Extreme Makeover.